país de efemérides.
La agenda más completa de lo que sucede en La Pampa cada día en la mañana de Nacional. Rebeldes sin cauce.
Estamos de vuelta en Rebeldes sin cauce y ahora, Tami, es el momento de meternos en lo que fue ayer una conquista más, ¿no?, de los movimientos de derechos humanos, de familiares, de víctimas que a lo largo de mucho tiempo vieron desfilar a testigos, más de 700, para tratar de poder esclarecer, ordenar y dejar para la historia ya establecido la cantidad de personas, de víctimas que pasaron por lo que fueron los campos de concentración de Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar. Un momento de mucha emoción, de mucha tensión, muy esperado, después de, la verdad, ya 2 años y medio largos de testimoniales. Y bueno, tenemos para poder conversar acerca de lo que pasó y de, bueno, de lo que se espera, ¿no?, que repare en cierto aspecto esta sentencia del Tribunal Oral Federal de San Martín, a Fernando Tevele, integrante de FM La Retaguardia. Ya hemos conversado con él acá en Radio Nacional Santa Rosa un par de veces y queremos justamente conocer su palabra nuevamente para que nos ilumine y nos abra un poco algunas pautas para poder entender esta sentencia. Así que, buen día, Fernando Tevele, bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Tamara, Mariana? ¿Cómo andan? Gracias, como siempre, por convocarnos para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y abrazo a toda la gente que está escuchando Nacional allí en La Pampa.
Fernando, ¿qué sensación, qué emoción te mueve, en primer lugar, la sentencia que escuchamos ayer?
Y fue una semana muy particular, ¿no? Porque arrancamos el lunes con el primer juicio, con el veredicto del primer juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Para poner en contexto, Campo de Mayo ha sido el centro clandestino de detención, tortura y exterminio por el que más gente ha pasado en la Argentina. Hay algunos cálculos que hablan de 5.000, otros de 6.000. En cualquier caso, lo que sí está claro es que también es de los que tiene seguramente la tasa más baja de supervivencia, por decirle de algún modo, que se calcula en el 1%. Hay muy pocos sobrevivientes. Y entonces eso hizo muy difícil durante todos estos años la reconstrucción histórica, ¿no? Cuando uno refiere aquí en el centro del mundo que tenemos en la Argentina, lamentablemente, que es la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, cuando pensamos en el genocidio, pensamos en la ESMA, y eso se traslada después, por más esfuerzo federal que hagamos, a lo nacional, ¿no? Y quedó la ESMA como un símbolo, y está bueno pensar por qué quedó la ESMA tan como un símbolo, porque seguramente eso tiene que ver con la cantidad de sobrevivientes que hubo y con la disposición de esas personas que sobrevivieron a contarnos lo que había pasado en la ESMA, más un montón de otras particularidades que tuvo ese lugar como centro clandestino. Entonces, sabíamos y habíamos tenido juicios sobre los vuelos de la muerte desde la ESMA, pero nunca se había hecho un juicio por los vuelos de la muerte de Campo de Mayo. Entonces, más allá de que vos me preguntás por el miércoles, yo quiero ir al lunes primero, porque ese juicio fue sumamente importante, porque se condenó a 4 personas por primera vez, aún solo por 4 casos, por 4 víctimas, cuando se calcula que los vuelos de la muerte, se sabe que los vuelos de la muerte fueron la metodología más utilizada para exterminar a las personas que estaban allí en Campo de Mayo. Entonces, después llegamos al miércoles y ya llegamos medio con esa mezcla de ansiedad doble, con cansancio, con expectativa. Como vos decías, era un juicio grande. La megacausa Campo de Mayo se fue elevando a juicio oral. Ustedes saben que los juicios tienen una etapa de instrucción, digamos, donde se recolectan las pruebas, y después en algún momento la persona, la jueza o juez que está instruyendo, en este caso la jueza Vence, envía eso a juicio oral, que es lo que vemos, ¿no? en la megacausa Campo de Mayo, que es gigante, se fueron haciendo juicios muy pequeños. Digamos, el primer juicio de Campo de Mayo fue por un solo caso, que es el del negrito Floreal Avellaneda, el joven de 16 años que fue víctima de los vuelos de la muerte. Entonces, tuvimos recién en este juicio número 20 el volumen real de lo que fue Campo de Mayo, porque fue efectivamente un juicio grande, duró más de 3 años, y que, bueno, que vimos testimonios tremendos, ¿no? Realmente tremendos. Y allí llegaron al final del juicio 19 imputados. Siempre hay que ir restando, ¿no? Todos los juicios empiezan con un número y terminan con un número menor, porque algunos se mueren en el camino, porque otros son apartados por razones de salud. Aquí se arrancó con 22, se terminó con 19. Y la expectativa previa era que, como en todo juicio, digamos, de muchos imputados, se sabía que iba a haber un escalonamiento de que no iban a ser todas perpetuas, como había sido el lunes para los 4 de los vuelos, y había incluso alguna expectativa de que el fallo fuera menor en calidad que lo que realmente fue, y que hubiera incluso algunas absoluciones. Había dudas sobre si el tribunal iba a decidir condenar. Y finalmente los 19 fueron condenados, 10 a perpetua, y los otros 9 se repartieron penas de entre 4 y 22 años. Entonces, la verdad es que se generó como una experiencia allí en las afueras, se volvió a juntar gente afuera, y afuera de la sala de audiencias, digo, y hubo una expectativa positiva y una buena respuesta a lo que fue el veredicto.
Incluso en algunos casos, o sea, en general sí es cierto lo que vos planteás, pero en algunos casos están buscando apelar para ver si se pueden conseguir algunos años más, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto, siempre cuando uno escucha que estamos hablando de el genocidio y que hay gente que se va a su casa con una pena de 4 años de prisión, por supuesto que eso, explicáselo a un familiar, ¿no? Decirle, sí, mira, está bien, no está bien, ¿no? Porque, y ahí hay una discusión más de fondo y mucho más compleja, que tiene que ver con que si consideramos que en la Argentina hubo un genocidio, por lo menos la justicia considera en general que estos son crímenes de lesa humanidad, que son parte de un plan sistemático. El tipo que era el amo y señor de la muerte en Campo de Mayo, Santiago Omar Rivero, montón de 98 años y colecciona perpetuas. Y el gendarme de la banda de música de gendarmería, que lo mandaron a hacer guardias al campito, al centro clandestino, y que estuvo ahí siendo celador del campito. ¿Son igualmente responsables? Probablemente no. ¿Merecen la misma pena? Y si me preguntás a mí, yo digo sí. Me parece que cuando hablamos de un contexto, de un plan sistemático, el tipo que estuvo, y además a esta altura de los acontecimientos, el tipo que estuvo ahí y que fue celador y no dijo nada y no entregó información en todos estos años, para mí es igual que responsable que aquel que era el máximo responsable. Porque además, por ejemplo, en este juicio, uno de los testigos más importantes era un ex militar de apellido Ibáñez, estuvo 2 días, 2 jornadas dando testimonio y aportó un montón de datos. Él había entregado, digo por si alguno lo quiere leer, había entregado su testimonio primero en un libro al periodista Fernando Alminón, lamentablemente falleció hace algunos años, un libro que se llama Camposanto y que lo pueden encontrar en internet. Él ahí hace un relato, un dibujo, un croquis súper importante de lo que fue el campito como centro de clandestino de detención, tortura y exterminio. Y entonces ahí uno dice, bueno, está bien, este tipo quizás, si estuvo ahí adentro, bueno, es responsable, ¿no? Pero nos está dando un montón de información que no tendríamos si él no hablara. y fue testigo, no fue imputado. Uh-huh. Es todo un debate eso y es muy complejo.
Y Fernando, y en ese sentido, el hecho de las dos derivas que aparecieron de estos dos veredictos que tienen que ver, bueno, con el rol de Clarín a la hora de publicar una falsedad y sí, el rol de, digamos, de Mercedes-Benz en la confección de listas, ¿crees que es un avance, un poquitito aunque sea, en empezar a vincular la pata cívica dentro de lo que se comprende como plan sistemático de genocidio?
Es un avance, claramente lo de Clarín es un avance y es a la vez un pasito muy corto, pero muy no chiquito. Hay que quitarle relevancia. La fiscal de la mega causa ESMA, Mercedes Oiza Reilly, había hecho un intento ya, no solo contra Clarín, contra muchos otros medios que habían publicado noticias falsas sobre casos que se tramitaban en ese juicio, en el juicio ESMA 3. Le había pedido al tribunal que los medios se vieran obligados a utilizar el mismo centimetraje que habían utilizado para las falsas noticias, ahora en la actualidad para explicar que eso había sido una falsa noticia, y el tribunal no le dijo ni siquiera que no le respondió. O sea, fue un pedido sin respuesta. Soisa Reilly está en el equipo de la Fiscalía de Marcelo García Berro, que llevó adelante el juicio de los vuelos de la muerte. Esa experiencia previa de ella en los vuelos de la ESMA fue muy importante para este juicio también, y volvió a hacer el pedido, pero ahora circunscripto a Clarín por una noticia en la que Clarín dice que se estaba buscando desesperadamente a dos niños que habían sido abandonados por sus padres. En realidad, su padre, Arancibia, fue uno de los casos de los vuelos de la muerte, es decir, lo habían secuestrado, no había abandonado a sus niños, los niños no estaban abandonados, estaban esperando que las autoridades se lo dieran a algún familiar. Uno de aquellos niños estaba el otro día en el veredicto, charló con nosotros en la previa y en el después, muy emocionado, estaba con su hija, y bueno, fue sumamente importante que el tribunal en el veredicto, ya vamos a ver qué dice en la sentencia cuando den los fundamentos, pero en el veredicto ya dice que se le va a mandar una copia del veredicto a la empresa Clarín para que rectifique la noticia. Aquí será importante, bueno, ver qué va a hacer Clarín con eso, ¿no? Probablemente nada, pero está realmente buenísimo que eso haya sucedido. Sobre el tema de la Mercedes-Benz, bueno, Mercedes-Benz fue una de las empresas en las que está desaparecida la abrumadora mayoría de la de la junta interna, de los delegados sindicales. Hay muy pocos sobrevivientes y la dificultad de juzgar a los empresarios. En este caso, Juan Ronaldo Tasselkraut fue gerente, y hay uno de los sobrevivientes, testimonio el lunes en otro juicio aquí, que se llama Héctor Rato, que fue secuestrado y que sobrevivió, que lo escuchó en una oficina de Mercedes-Benz recibir un llamado telefónico y dar la dirección de uno de los empleados que después terminó siendo secuestrado y desaparecido. O sea, lo secuestraron después de que Tasselkraut dio la dirección. Y la jueza Vence, que instruye la media causa, como les decía antes, le dictó la falta de mérito a Tasselkraut hace un par de meses, así que ahora se está apelando en la Cámara para ver si se puede volver a imputarlo. Siempre es todo más dificultoso, sí. La quieren Jujuy, ¿no? Bueno, ahora también vuelto a la posibilidad de un juicio. Ganan tiempo, tiran la pelota para adelante. Se van muriendo y se van muriendo impunes, es muy complejo, pero conservan, claro, no, ni hace falta decirlo, muchísimo poder y muchísimos compromisos.
Y en esto que recién mencionabas al hijo de una de las víctimas de los vuelos de la muerte, de cómo se encontraba en el juicio, haciendo vos la cobertura, ¿qué es lo que has podido ver de familiares, de víctimas, al escuchar las sentencias?
Y a nosotros nos quiebran las reacciones de las familias, ¿no? Porque también se juega ahí el rol que en el que nos ha colocado la pandemia, de sumar a lo que son nuestras coberturas de todos estos años de los juicios, la cuestión de la televisación, y eso ha acercado muchísimo más a familiares. De estos dos niños en Arancibia, uno estaba allí y la otra y estaba viéndolo por televisión. Y nada, fue muy muy impactante todo lo que le pasa a los familiares con el momento del juicio. Nosotros venimos diciendo, vieron que hubo, obviamente ustedes lo deben haber reflejado allí, una suerte de catarata de fallos de casación que enviaron a genocidas a domiciliaria. Incluso esta semana, todavía muy poco comentada, hubo una libertad condicional para Juan Carlos Rolón, uno de los integrantes del grupo de tareas de la ESMA, el que está Bastís, el Tigre Acosta, el 332, el más nefasto grupo de tareas. Y nosotros venimos diciendo, además de publicar, por supuesto, esas noticias, que también hay una idea de hacernos querer creer que estos juicios no tienen sentido, claro, porque total después están en sus casas, ¿viste? Y si bien es importante que sigamos luchando contra las domiciliarias y que sigamos luchando contra las libertades, que sigamos pidiendo cárcel común, también está bueno que valoricemos los juicios por lo que son, y los juicios no son solo el veredicto, es noticia el veredicto, porque ustedes no pueden estar llamándonos todas las semanas, entonces nos llaman el día después del veredicto, y eso se replica en un montón de medios de alcance nacional. Pero en realidad, desde mi punto de vista, y transitando todos los días de mi vida 10 horas escuchando testimonios, lo más importante es lo que pasa en el medio. Ni el primer día ni el último, es lo que pasa en el medio, porque son los testimonios de las personas que han sobrevivido, son los testimonios de las familias que reconstruyen lo que ha sido intentar buscar justicia, son los testimonios de las familias que todavía le imploran a los victimarios que digan dónde están o que les den algún dato que calme ese dolor interminable que tienen, esa herida abierta que tendría apenas uno o dos puntos de sutura si les dijeran algo, si les dieran algún dato.
Tal cual.
Eso es lo más relevante del juicio. Yo por eso siempre invito a que vean cualquiera de los juicios y que vean eso, que es lo que hay que valorizar realmente, y es lo que pasa allí durante los juicios.
De hecho, ensolapado con lo que estás diciendo, digamos, estos dos años y medio, casi tres, de juicio vinculado a lo que pasó en Campo de Mayo, tiene como eje vertebrador, por lo que estaba mirando, toda la reconstrucción casi milimétrica de cómo estaba ordenado burocrática y administrativamente el exterminio, con todo lo que eso significa para los libros de historia que leerán las próximas generaciones. En ese sentido, digamos, los familiares se quedaron conformes con esa reconstrucción, sienten que está completa, que transparenta lo que efectivamente pasó, ¿o te parece que falta completarla?
Falta un montón. Sobre Campo de Mayo falta un montón, por esto que te decía antes, que es la dificultad, lo dificultoso que ha sido poder reconstruir. Aquí hubo un aporte muy importante de unos pocos sobrevivientes, y a partir de ahí, grupo de gente, el equipo argentino de antropología forense, entre otros, empezaron a desandar el camino. Pero yo no sé igual si toda la gente que nos está escuchando tiene la magnitud de lo que es Campo de Mayo. Campo de Mayo es una mega ciudad.
Claro, son 4.000 hectáreas, ¿verdad?
Es una locura, es un lugar enorme que digamos, está cortado por calles por las que transitan vehículos que van de paso por Campo de Mayo, y tiene Campo de Mayo en los dos costados. Bueno, allí sigue funcionando, sigue estando en manos del ejército. Esto es también para nosotros tremendo, ¿no? Ahora se va a hacer un espacio de memoria, pero lo que uno se pregunta es, aquí en Buenos Aires, uno no puede pensar la ESMA en manos de los marinos hoy. La ESMA es de los organismos de derechos humanos, de la gente que está en lucha por memoria, verdad y justicia. Sin embargo, el ejército todavía tiene en sus manos, habiendo sido la fuerza perpetradora del genocidio más importante, el lugar más emblemático del terror, y lo sigue teniendo allí. Por eso también va a ser importante que se haga finalmente ese espacio de memoria. Lo han anunciado, lo volvieron a anunciar el miércoles pasado, que se va a hacer un sitio de memoria allí adentro, y la reconstrucción falta muchísimo. Pensá que el año pasado apareció Triaca, el hijo que también estaba en el veredicto el otro día, que es el hijo de un militar que lo llevaba al niño a su trabajo, que era ser genocida, y entonces lo llevaba a Campo de Mayo y que vio a una víctima de los vuelos de la muerte. No sé si recuerdan eso, si no, búsquenlo en nuestra página, en laretaguardia.com.ar. Nada, ese tipo apareció el año pasado entregando datos que tampoco, o sea, cosas que sabemos, pero que aparezca otra persona más diciendo yo vi esto, aporta un montón de datos. Así que a los familiares creo que es imposible hablar, digo, como vocero de los familiares, porque eso no existe, no es nuestro lugar. Sí, lo que puedo decir es que había como una sensación de, uy, qué bueno, la verdad, en un juicio de 19, los 19 condenados, esperábamos alguna no condena, alguna declaración de inocencia, y por otro lado, esas penas bajas que hablábamos al principio, ¿no? Y sobre la reconstrucción, se hizo un montón, pero hay que seguir un montón. En ese sentido, en el sentido de los datos, quizás haya sido mucho más relevante, de los datos nuevos, ¿no? Sí. El juicio del lunes, el de los vuelos de la muerte, porque ahí sí que se consiguió, a partir de 300 testimonios de ex conscriptos, se consiguió reconstruir con lo que vieron cada uno de ellos. Todos vieron pedacitos, claro, de la maquinaria de los vuelos. Entonces uno te contaba, yo vi cómo traían el camión frigorífico de transporte de sustancias alimenticias y bajaban gente de ahí. Otro te dice, a nosotros nos sacaban de las guardias y los días de vuelos había ponían a los oficiales en las guardias. Otro te decía, yo vi cómo bajaban de los camiones a las personas y estaban en un estado deplorable. Otro que te decía, se encendían las luces de la pista y los aviones se iban a la pista. Otro que te decía, yo vi cómo los subían. Y otro que te decía, yo vi las montañas de la droga Ketalar con la que los inyectaban antes de tirarlos al mar. Y uno que dijo, yo vi que venía un oceanógrafo. Porque claro, al principio,
las corrientes marinas, años, claro,
las corrientes marinas, sí, traían, claro, los cuerpos a la costa. Y entonces después hubo que ajustar la metodología y entonces empezaron a estudiar las marinas con un oceanógrafo que ni siquiera está imputado. Él trajo el nombre al juicio y ahora habrá que ver qué pasa en un próximo juicio. Ahí sí se conoció un poco más de información que no se supiera, y para eso también sirven un montón los juicios.
¿Hay alguna hipótesis de que en Campo de Mayo haya fosas comunes?
Y sí, muchas veces se ha hablado de eso. Hace poco el equipo argentino de antropología forense utilizó por primera vez allí en Campo de Mayo una nueva tecnología que es una especie de georradar, digamos un avión que va pasando y que puede estudiar la superficie y hacia abajo para justamente por el tamaño del predio no hacer excavaciones en cualquier lugar. Hubo excavaciones en muchos lugares ya señalados por diferentes personas y nunca se arrojó resultado positivo. Es muy difícil pensar que en un predio tan grande no hayan realizado ningún enterramiento. Pero bueno, a la vez hasta aquí no se ha encontrado ningún cuerpo. Y sí está claro, cada vez más claro, con cada juicio que pasa más claro, que esto que les decía en algún momento que me gustaría resaltar, que es que los vuelos de la muerte fueron la metodología más utilizada para el exterminio y para deshacerse de los cuerpos en Campo de Mayo, ¿no? Mucho más que los enterramientos y que la quema de cuerpos.
Nos quedaríamos hablando un montonazo de tiempo porque hay tanto por conocer. Lo que nos interesa, Fernando, también es pensar un poquito, nos vamos a extender un poquito de las noticias. Le digo acá a mis compañeros porque estamos escuchando atentamente. El tema también de lo que significa, decías recién, una seguidilla de veredictos. Tenemos también el hito de la muerte de Checolás, también, sí, que me gustaría después ahora que hiláramos un poco todo, pero ¿tiene algo que ver digamos, la sucesión de estos veredictos con, bueno, una avanzada de la derecha que tiene que ver con el negacionismo, la teoría de los dos demonios de vuelta, o es, digamos, producto de qué? Entender toda esta serie de hitos que se vienen dando después de tanta espera.
Uy, qué difícil, y a la vez el punto, ¿no? La gran, sí, preocupación que tenemos todos y todas. Nosotros estamos reflexionando mucho a partir de nuestra tarea de televisar los juicios, porque queremos, digamos, llegar a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Y en tiempos en los que digamos, los chicos y las chicas jóvenes se informan por las redes sociales, y las redes sociales nos imponen videos de un minuto, nosotros hacemos videos de 6 horas por día, ¿no? Entonces, es todo un desafío pensar y repensar eso, y a la vez, como charlaba con unos compañeros que nos entrevistaron en estos días también, pensar en términos de no caer en la trampa, ¿no? Digo, cuando yo era joven y no existían las redes sociales, y uno tenía claro que los medios tradicionales de comunicación eran, digamos, las empresas que manejaban las noticias. Uno sabía que si se metía en ese andamiaje de laburar como periodista en esas empresas, había cosas de las que no iba a poder hablar, había cosas en las que quizás iba a tener que obviar la verdad. Hoy todo eso cambió, porque a esos medios de comunicación que siguen teniendo esa misma lógica, peor incluso, se agregan las redes sociales como medio de comunicación, ¿no? Sí. Las redes sociales hoy hay que verlas como un medio de comunicación, porque millones de personas se informan solo por lo que ven ahí adentro. No salen a una página web, no miran televisión o miran otras cosas en televisión, se informan por un tuit, se informan por una placa de Instagram. Y habría que reflexionar sobre eso, ¿no? Porque ¿cómo contamos esto en un minuto? Es muy complejo contar estas cosas en un minuto. Y entonces cabe preguntarse, ¿no será que nos imponen estos formatos también para que las nuevas generaciones les cueste mucho más acceder a la información? Entonces estamos en la duda permanente y en el ida y vuelta acerca de no podemos salirnos de ahí, porque nos saldríamos del alcance de un montón de gente a la que queremos llegar, y a la vez tampoco hagamos todo lo que nos dicen que tenemos que hacer para llegar a más gente, ¿no? Porque es como una suerte de trampa, y es muy difícil. Me parece que todos los medios de comunicación que pensamos la información como un derecho estamos un poco en esta ambivalencia y en este debate permanente, ¿no? Entonces, cuando uno piensa los nuevos discursos, y cuando uno dice hay mucha juventud que, y lo charlábamos el 24 de marzo con ustedes, ¿no? Hay mucha juventud que se pone de la vereda de la teoría de los demonios solo porque es antikirchnerista y porque el tema de los derechos humanos ha quedado, digamos, como una de las banderas ni siquiera de un partido político, de una fracción dentro de un partido político mayoritario. Y eso quizás tendríamos que pensar si ha estado bien o si ha sido un error, ¿no? Que el tema quedara solo como bandera de un partido político, ¿no? Si bien se hicieron un montón de cosas que justamente son las que consiguieron que cuando vino el macrismo algunas cosas no se pudieron dejar de hacer, los juicios no se pudieron dejar de hacer porque eran política de Estado, también es cierto que hubo un aprovechamiento político partidario que hizo que esa bandera quedara en manos de un partido, y que entonces ahora aparecen un montón de pibes que la odian a Cristina. Les hablo en términos bestiales porque me parece que...
Sí, sí, hay que hablar así, claro.
Que odian a Cristina, y como odian a Cristina... odian a la militancia de los 70, ¿no?
Claro.
Y además hasta se han construido una Cristina de los 70 que ni
siquiera... Que no es, claro. Sí, sí, sí.
Entonces uno dice, ¿cómo puede haberse generado toda esta confusión con todo lo que hemos hablado de los juicios en estos tiempos? Y bueno, evidentemente hemos hablado en un microclima, en principio, ¿no? Uh-huh. Como el movimiento de derechos humanos y quienes comunicamos las noticias de derechos humanos, hemos cometido seguramente el error de quedarnos en ese microclima, en esa comodidad, y no haber buscado estrategias para llegar a otras personas, para interesar a otras personas, sobre todo con el material periodístico que tenemos, ¿no? Para interesar. Pero bueno, también hay algo que va en términos de lo que las sociedades hacen con estas historias, ¿no? Y con estas cosas. Por eso también no quiero quedarme solo con lo negativo. El recorrido que ha hecho nuestra sociedad con estas historias, que son dolorosas de transitar todos los días. Claro, vos ves en las redes sociales y el juicio de Johnny Depp tiene millones de vistas. Y es mucho más fácil ver el juicio de Johnny Depp que ver un juicio donde hay alguien que te está contando cómo lo torturaron o cómo la torturaron. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, que todo lo que hicimos ha sido un montón, porque las sociedades en general tienden a olvidar, a poner en un costado lo que les ha pasado cuando hay tanto dolor y tanta muerte, y no hacen este recorrido que estamos haciendo nosotros y nosotras de llevar a juicio, de potenciar los juicios, de hablar de memoria, verdad y justicia. Eso también es un valor que tenemos como sociedad y que, bueno, a un sector de la sociedad no le ha caído bien porque quedó entrampado en lo partidario, ¿no? Todo esfuerzo que hagamos para sacarlo de lo partidario y para llevarlo a la sociedad en general no será poco, me parece.
Qué lindo sería que esta misma propuesta, ¿no?, estuviera en la programación de Nacional ya para todo el país, inclusive. ¿Qué pasa con eso, Fernando? ¿Por qué no puede tu laburo entrar en Radio Nacional?
Ah, pero no sé, eso quizás... No sé si es una pregunta que yo pueda responder. Uh-huh. Nosotros en La Retaguardia tenemos como dos premisas muy básicas, que una es... que intentamos que lo que hacemos llegue cada vez a más cantidad de gente, y lo otro es que no tenemos ningún tipo de mezquindad cuando un colega o alguien nos llama para pedirnos un teléfono o para compartir un contacto o para compartir una noticia, porque no creemos en la noción de exclusividad y porque creemos que lo importante no somos nosotros, sino lo importante es lo que contamos, ¿no? Entonces hacemos esfuerzos todo el tiempo para corrernos de ese lugar en el que la sociedad suele poner a los periodistas y a las periodistas y no perder la idea de que lo más importante no somos nosotros, que somos un mero vehículo y que lo importante es lo que contamos. Entonces lo que queremos es que lo que contamos llegue lejos. Y ya conseguimos que la TV pública comience a ocuparse nuevamente de los juicios por crímenes de lesa humanidad y que además, con el alcance que tiene y con la cuestión federal que la TV pública únicamente tiene, que se haga cargo de comunicar lo que pasa en los juicios de todo el país, no solo de los que pasan en Buenos Aires y en Gran Buenos Aires. Eso para nosotros ha sido una victoria tremenda. No es con nosotros en el aire, es con los laburantes de la TV pública, pero de todas maneras a nosotros, bueno, nos pasa esto, quizás otros estarían diciendo, uy, pero ¿cómo puede ser? O sea, llevamos un proyecto para que se tomen los juicios en la TV pública, lo tomaron sin nosotros, y alguien podría quedarse con eso, y nosotros nos quedamos con el orgullo de haber podido meter otra vez la noticia de los juicios en la TV pública. Y seguir recorriendo el camino. Estamos ahí en el observatorio que se creó ahora para el nuevo código de ética que tiene la TV pública y estamos representando las audiencias de derechos humanos y bueno, este primer logro no es poco logro. Y bueno, y en Radio Nacional estamos cuando nos llaman ustedes o compañeros, ahora en un ratito hablaremos en el sur, Bariloche también. Bien. Y bueno, para nosotros eso ya es una victoria, que estemos hablando de esto, más allá de si hablamos nosotros. Sabemos que estos temas son parte de la agenda de ustedes, y está buenísimo que así sea. Y si en algún momento las autoridades de Nacional creen que el aporte de la retaguardia puede ser importante para que más gente tenga la información sobre los juicios, por supuesto, nosotros estaremos a disposición. Nuestra parte ya la hemos hecho para que eso suceda. Eso
quiero decir. Seguro que sí. Abrazo fuerte, fuerte, entonces, desde acá, desde Santa Rosa, La Pampa, Fernando Tevele. Muchas gracias.
Un abrazo grande para las dos, para Matías y para toda la gente que está allí laburando en la radio y la que está escuchando también, por supuesto. Un abrazo.
Abrazo. Era entonces Fernando Tevele, referente de FM La Retaguardia, histórica cobertura de los juicios de lesa humanidad, veredictos muy importantes esta semana, vuelos
una
de la muerte.
Sobre ellos está muy interesante.
Campo de Mayo, muerte de Checolás, es decir, los derechos humanos siguen siendo justamente la piedra angular que nos puede cobijar a todos para poder pensar un proyecto de país distinto.
Ojos son más.